noticias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Como cada día, señores, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche y diferido de martes a sábado de 1, o sea de 12 a 1 de la madrugada, y a la 1 de la madrugada el esperado programa Deportes con los grandes invitados y por supuesto, como siempre, nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero sonido, el barranquillero, el muchacho que está contento, feliz, porque en el 2022 su equipo Caimanes de Barranquilla logró el título en la Serie del Caribe de Béisbol, derrotando en la final al cubano que hizo una buena labor como abridor, Raulito, de República Dominicana. Así que ya estamos listos para brindarles noticias de béisbol, boxeo, baloncesto, el juego de las estrellas, ¿por qué no también de fútbol? Y desde Cuba tendremos esta noche a dos invitados. No me encuentro bien de la voz, estoy mucho, mucho mejor comparado con el día de ayer, pero trataremos de estar junto a ustedes brindando lo mejor del deporte, especialmente para nuestro país, Cubita la Bella. Así que Bertica y Mike, y bueno, también el Suavecito González, ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, Michel se encuentra en vivo desde Cubita la Bella y también nos acompañan desde el estudio número uno. Tengo el retorno, que eso realmente me confunde un poco. Un retorno aproximadamente de unos 4 o 5 segundos. Vamos a ver si se puede mejorar la parte técnica, o de lo contrario, cuando esté conversando con el estudio o Cubita la Bella con Michel, se me va a hacer realmente muy, pero que muy difícil. De todas formas, vamos a saludar a Michel en vivo desde Cubita la Bella. Buenas noches, Michel.
Buenas noches, Demio, aquí estamos. Un saludo ahí para ustedes, bueno, para Berta, que se comunicó conmigo hace poco para participar esta noche, ya que el miércoles no pude estar por algún motivo desconocido para mí, pero bueno, aquí estamos. Un saludo para todos y para todo el colectivo ahí del programa y para todos los fanáticos ahí que escuchan el programa todos los días.
Sí. Bueno, tengo un retorno de unos 5 segundos. Lo más probable es que cuando Michel ya terminó, yo voy a entrar en 4 o 5 segundos. Vamos a ver si Víctor, nuestro ingeniero de sonido, resuelve la situación por Conrex o de lo contrario tendré que llamar por la otra línea. Sigue hablando, Michel, mientras nosotros aquí resolvemos la situación de Conrex, ¿no? Por este retorno de 4 o 5 segundos.
No, sí, Edemio, bueno, hablar de que estamos en la sesión de la MLB, bueno, este problema que ha venido circulando desde hace ya unos cuantos días, no se acaba de poner de acuerdo la MLB con el sindicato, y bueno, ya esto semana tras semana lo hemos conversado con ustedes y bueno, con todos los fanáticos de acá, de todos los que participamos en el programa que toda la semana, y entonces esto ya es algo que bueno, se ha ido dilatando mucho al cabo de que no ha comenzado todavía la pretemporada, y como siempre hemos dicho, sí. Hay unos cuantos peloteros sin trabajo todavía y no se avisora aquí nada bueno en este tema, porque en la última reunión, según por lo poco que he podido ver, duró solo 15 minutos. Sí, 15 sí, minutos duró la reunión, no se pusieron de acuerdo y se acabó la reunión.
Sí, Michel, realmente fue muy rápido, básicamente un encuentro y breve de, como tú señalaste, 15 minutos, pero al menos los juegos de entrenamiento primaveral no estarían comenzando, al menos como mínimo el 5 de marzo próximo. Y bueno, esto conllevaría a, si comienzan el día 5 de marzo, como menos, por lo menos una semana de entrenamiento y al menos efectuar entre unos 10 o 12 partidos para cada uno de los 30 equipos de la Grande Liga de Béisbol. De todas formas, hay que tener fe que va a comenzar la temporada regular el 31 de marzo, porque si no la situación se pone un poco compleja y bueno, tendría que hacer un calendario rápido de menos de 162 partidos, y creo que para eso ya no hay tiempo, y extender la situación de la postemporada sería muy difícil, porque bueno, cuando se juegan partidos, digamos, en Milwaukee, en Chicago, en Nueva York, en Boston, ahí está Dion sin techo, en Toronto sí tiene techo, pero hoy está Dion en la parte norte que no tiene techo, y bueno, ya empieza el crudo invierno ya en los primeros días de noviembre, y hemos visto series mundiales, señores, donde ya a mediados de octubre, sobre todo en la parte norte de Estados Unidos, hay mucho frío. No sé si recordarás en el año 97, cuando Alex Fernández, el pitcher cubano americano, que ese año firmó un contrato con los Marlins por 35 millones, lanzando precisamente contra los Cachorros en Chicago, en el Wrigley Field, se lesionó y no volvió a ser el mismo Alex Fernández, el de siempre. Y la lesión tuvo que ver mucho con el frío, porque la temperatura en esos días, en octubre, hubo un bajón de temperatura. Chicago es una ciudad que está en el plano, están los grandes lagos, hay mucho, pero mucho viento, y cuando la temperatura afuera a 35 grados, por el factor viento, tienes que tirarle 10, 15 menos por el aire, ¿no? Y sobre todo de los grandes lagos. Y ese partido afectó, que fue por la tarde, a Alex Fernández, el cubano, y lamentablemente fue operado en dos ocasiones y no fue el Alex Fernández de siempre, y bueno, se tuvo que retirar básicamente muy joven de las grandes ligas de gol. Así que yo creo, Michel, la situación muy crítica. De todas formas, en el comunicado que emitieron los 30 clubes, dice que todos están fuertes, deseosos de traer de vuelta a los jugadores al campo y, por supuesto, a los aficionados a las gradas. Hay que tener fe y esperanza, ¿verdad, Michel?
Sí, Edemio, efectivamente. El comentario que siempre hemos hecho desde que comenzó el paro este, porque no hay unas noticias así bien claras, hay que seguir esperando y bueno, efectivamente este problema que tiene la MLB que quiere expandir la postemporada, que para mí es maravilloso, pero tienen el problema del tema invierno y entonces tienen dos alternativas. Una, jugar en las postemporadas en la costa oeste o terrenos techados, o reducir la temporada regular para no jugar entonces en terrenos neutrales, que bueno, a mí realmente no me gusta que se juegue en terrenos neutrales la postemporada, porque como quiera que sea, no es lo mismo, no se siente la misma pasión por parte del fanático, porque el fanático de Dodger que va al Dodger Stadium, no es lo mismo con que tenga que ir, por ejemplo, a Pittsburgh o a un lugar de eso, y entonces para mí no es lo mismo, y entonces la MLB tiene un problema grande ahí con esto, que bueno, para mí, si ellos quieren expandirle la postemporada, es mi criterio, no sé qué estarán pensando ellos, si ellos quieren expandir la postemporada van a tener que reducir la temporada regular, porque no me gusta, no me gustaría eso de jugar en terrenos neutrales o en terrenos techados. Hay que ver ahí cómo lo ven los fanáticos ahí en Estados Unidos, y esto es un problema grande que tiene la MLB, no muy grande, porque el problema más grande que tiene es el problema financiero, que no se acaban de poner de acuerdo para comenzar esta temporada.
Sí, pero bueno, hay una noticia buena que emitió hoy viernes por la tarde, los miembros del Comité de Negociación de los Propietarios, que bueno, van a reunirse de nuevo con la Asociación de Peloteros en persona el próximo lunes. Van a estar reunidos dos días, lunes y martes, para negociar y trabajar arduamente para empezar la temporada a tiempo. En eso sí estamos de acuerdo. Y bueno, los propietarios impusieron un cierre patronal, como todos conocen, desde el pasado mes de diciembre, y ya hoy, Michel, estamos ya a 18 de febrero. Debió de comenzar el campo de entrenamiento el lunes de esta semana para receptores y lanzadores, y bueno, ya durante sábado y domingo, o sea, mañana y domingo, ya debían de reportarse los jugadores de cuadro y los jardineros, pero bueno, nada hasta ahora. Las conversaciones entre la liga y el sindicato deberían intensificarse la próxima semana a medida que se abarca, ¿no?, la fecha límite para comenzar la temporada regular a tiempo. Así que yo creo que entre lunes y martes van a ser, Michel, dos días reunidos cara a cara, frente a frente, para discutir todo, la situación del salario, todos los contratos, la agencia libre, pero discutir más bien el arbitraje salarial, porque hasta el momento, hasta la campaña del año 2021, que fue la última, los peloteros iban al quinto año al arbitraje, o sea, quinto y sexto año, y a partir del séptimo año jugando para el equipo, ya podían declararse agente libres. Y hay una realidad, Michel. Cada organización de Grandes Ligas, cuando firma un contrato con un pelotero en el draft amateur de cada mes de junio en Nueva York, ese pelotero lo envían a liga menor, y hay peloteros que a veces necesitan dos o tres años solamente para llegar a Grandes Ligas, pero hay peloteros que necesitan a veces hasta una década. O sea que si firman con 18 años, hemos visto muchos peloteros que con 27 o 28 años, después de estar 9 o 10 años en liga menor, es que pueden llegar a Grandes Ligas. Y ese es un dinero que invierte la organización, y bueno, también la inversión en bonos, porque si cae en el round número uno, más o menos lo que sea son 8 millones, 8 o 9 millones de dólares. Si cae en el round número dos, están alrededor de 6 millones y medio, y así sucesivamente, hasta que están las últimas rondas, están 40, 50 mil dólares, que generalmente no firman por recomendación de la familia, de los padres, del mismo agente. Te recomienda, ¿no?, cuando te van a dar mucho dinero, de que mejor firme con una universidad, que sigue estudiando, sigue jugando a nivel universitario, y al menos te dan educación. Y eso es lo que hemos visto en los últimos 40 o 50 años de Grandes Ligas, Michel.
Sí, así mismo es, Demio. Obviamente, para mí, el problema más grande que tienen las Grandes Ligas en estos momentos es este tema del arbitraje salarial, y como bien usted dice, hay peloteros que tardan más y hay peloteros que tardan menos, y hay peloteros que nunca llegan a las Grandes Ligas, que se pasan la vida entera en las ligas menores, porque y ha pasado con muchos cubanos aquí, ha pasado, porque he podido verlo aquí en el libro que lanzó hace poco Francis Romero, sí. El sueño y la realidad, que he leído ahí en ese libro cómo muchos cubanos nunca pudieron pasar de ligas menores, y entonces esto es un problema bien serio que tiene las Grandes Ligas en estos momentos, este tema del arbitraje salarial, y el otro problema que hay ahí, que bueno, ya lo hemos venido comentando de hace algún tiempo ya, que bueno, este problema que, bueno, te desarrollan un pelotero y entonces por el tema del arbitraje que quieren bajarlo a uno, a no sé, no me acuerdo cuántos años, y entonces ya pierdes al muchacho, pues, equipos de poco mercado que pierden a este talento que desarrollaron porque no tienen dinero para pagarlo, y entonces se hace menos competitivo la liga porque los talentos se van hacia los equipos fuertes que son los que tienen dinero para poder pagar a estos muchachos, y los equipos que tienen poco mercado pues sencillamente tienen que conformarse con desarrollarle pelotero a los equipos que tienen mucho dinero.
Sí, tú te recuerdas de Jim Abbott en 1987 cuando fue a Cuba con el equipo de Estados Unidos, que bueno, era el equipo universitario, ¿no?, que maniató a la ofensiva del equipo Cuba en el latino, después en los Panamericanos lanzó tremendo partido, en el Mundial del 88 en Italia. Bueno, Jim Abbott llegó a Grandes Ligas y no fue una estrella, pero fue un pitcher en su tiempo bastante consistente, ganó cuántos partidos, comenzó con los Angelinos, y bueno, pasó por los Yankees, estuvo en diferentes organizaciones, Jim Abbott, el hombre de la malformación congénita en su brazo. Y en ese equipo de Estados Unidos, no sé si te recordará, Michel, que fue para mí el mejor pelotero norteamericano en ese equipo, ¿no?, del año 87. Ty Griffin era un torpedero que bateaba, corría, se comía la pelota, la cogía toda ahí en el campo corto, básicamente cubría casi tercera y segunda base, y bueno, de forma maravillosa en el campo corto. Firmó en el draft amateur, Michel, y déjame decirte que estuvo una década completa en Liga Menor y jamás Ty Griffin jugó un partido en Grandes Ligas. Hemos visto, por ejemplo, casos de muchachos que han caído en el primer round, nunca llegaron a Grandes Ligas, recibiendo un bono grandísimo. Y hemos visto otros muchachos que cayeron en la ronda 30 o 30 y pico y fueron estrellas en las Grandes Ligas. No siempre es así, pero bueno, te pongo el ejemplo de Ty Griffin, que todo el mundo pensó que iba a ser el próximo C.F. Smith, y mira lo que pasó, una década completa jugando en Liga Menor, y nunca llegó Ty Griffin en Grandes Ligas. Y hay muchos casos de cubanos. Alexis Cabrera, no sé si te recordarás, que jugó con el equipo Industriales a principios de los años 90, era un gran prospecto. Llevó al equipo Bowie junto a Manny Cabrera, junto a un grupo grandísimo de peloteros cubanos. Y mira, Chuli Ameller, estuvieron muchos años en Liga Menor y nunca llegaron a Grandes Ligas. Pero si te pongo a mencionar los peloteros cubanos que jugaron hasta más de 10 años en Liga Menor y nunca subieron a Grandes Ligas, es un grupo grandísimo. Uno de ellos, pero ese sí fue un pitcher consistente, he conversado muchas veces con él personalmente, tenemos buena amistad, Eddie Oropeza, el zurdo Matancero, fue un pitcher dedicado al béisbol, un hombre muy sacrificado que tuvo 10 años, Michel, 10 años sin lanzar en Grandes Ligas. Al fin pudo lanzar, estuvo varios años en las ligas mayores, pero bueno, ese sí al menos llegó a Grandes Ligas. Y ahora que bueno, tiene un con Tavares, con Alberto Tavares, tiene un programa en Facebook, en el canal de Facebook, tiene un programa muy interesante y es una persona que siempre fue muy sacrificado. ¿Te recuerdas de Oropeza, el zurdo Matancero?
Sí, a ver, Edemio, bueno, no recuerdo mucho porque yo era muy niño cuando esa época de este lanzador. Y bueno, con respecto al Jim Abbott, con el año 87, cuando estuvo por acá, bueno, yo solo tenía 4 años y sí recuerdo de Jim Abbott que cuando estuvo con los Yankees en Grandes Ligas, que logró lanzar un juego sin hit. Toda una hazaña para un lanzador como él que tenía una sola mano como decimos, pero obviamente hay muchos peloteros en diferentes niveles del béisbol de Grandes Ligas y ahí son 30 equipos y cada uno tiene muchas sucursales, muchos peloteros que obviamente todos no llegan a las Grandes Ligas y hay muchos que como bien usted dice que se pasan toda su carrera entre Grandes Ligas y ligas invernales y juegan en ligas menores y no suben y entonces van a las ligas invernales aquí a Venezuela, a Dominicana, Puerto Rico, México y entonces vuelven otra vez a las ligas menores y así pasan toda su carrera porque obviamente son muchos peloteros y todos locos por llegar por subir y no todos tienen la misma calidad ni corren la misma suerte para alcanzar jugar en Grandes Ligas. Yo recuerdo aquí en Cuba este muchacho Yunel Escobar. Sí. Yunel Escobar no era muy mencionado aquí en Cuba, no era de esos peloteros de calibre, y sin embargo el muchacho llegó a Grandes Ligas y jugó varios años en Grandes Ligas y para mí lo hizo muy bien. No se hablaba mucho de él temporada tras temporada, se hablaba de aquel, del otro, de las estrellas, pero este muchacho año tras año ahí a lo calladito, como se dice por acá, lo hacía bien en el terreno, tenía buen promedio, bateaba 300 y lo hacía bien en el terreno, y es un muchacho que no tenía mucho bombo y platillo, y así sucede, el que menos uno se lo espera llega y dice no. Por ejemplo, ahora mismo este muchacho, César Prieto, que tiene mucha popularidad aquí en Cuba, un pelotero con mucho talento, y entonces a lo mejor no puede triunfar en Grandes Ligas, y a lo mejor llega otro desconocido, otro desconocido ahí, que llegan y dicen, bueno, pero ¿y este quién es? Y este nunca jugó aquí en Cuba, y entonces ese muchacho sí llega, la pelota es así, es algo extraordinario, por eso es tan lindo el béisbol.
Mira, Luis Robert Moirán en Cuba no fue una gran estrella, ni mucho menos, pero una figura talentosa, joven. Incluso jugó en la Liga Independiente Canadiense Americana, que es una liga siendo como clase AA, entre AA y AAA, con muchos veteranos, otros prospectos y peloteros descartados, incluso de ligas menores. Y bueno, ha sido un grupo grandísimo. Ahora, retomando el tema de Jim Abbo, Michel, en su debut con los Angelinos en 1989, dos años después que la lanzó a Cuba y le ganó en el Gran Estadio del Cerro, en su primer año ganó 12 con California. Y bueno, tuvo una temporada con los Yankees, ganó 11, aunque perdió 14, pero fue bastante buena, y de por vida en 10 años ganó 87, perdió 108. Estamos hablando de un pitcher que le ganó el equipo de Cuba, claro, era otra época. En esa época, Michel, en los años 70, década de los 80, década de los 90, existía en Cuba el bate de aluminio, ¿no? La época de Cheito, de Marquetti, de Capiró, de Miguel Cuero, de Fermín Lafita, más acá de Olivera, de Cheito Muñoz, aquel grupo grandísimo de Casanova, de Linares, había bate de aluminio y se bateaba más, no se conectaba más jonrones, los pitchers sufrían mucho. Después vino la época de madera, pero en esa década, como te mencionaba, 70, 80, 90 y comenzando los 2000, básicamente el equipo cubano se nutría de sus mejores jugadores. En aquella época estaba la Serie Nacional, estaba la selectiva de 60 partidos, y se formaba finalmente el equipo cubano, que era un trabuco. Pero hay un pero, y todo el mundo lo sabe, en esa década del 70, bueno, también del 80, 90, y comienzo del 2000, el 90% de los equipos de Estados Unidos que jugaban con Cuba o que intervenían en campeonatos mundiales, en Copas del Mundo, Juegos Panamericanos, eventos mundiales juveniles, eran peloteros de universidades. Y entonces venía a Cuba, le ganaba a Estados Unidos 24-4, decía, no, Cuba lo que tiene una planadora. No, Cuba tenía a Muñoz, que llevaba 10 años jugando en la pelota cubana, tenía a Cheito, que llevaba 12 años, tenía a Casanova, que llevaba 6 buenos años, y tenía peloteros que ya eran figuras grandes y que llevaban muchos años jugando, que dicen amateur, pero bueno, es béisbol profesional, porque si tú juegas y recibes un salario, ya no eres amateur, eres profesional, y básicamente jugaban con niños, con universitarios. Pero ya la cosa es diferente, ya todo cambió cuando se incluyeron ya peloteros profesionales en diferentes ligas, en clásicos mundiales, ya la parte competitiva del béisbol cubano con equipos de otras naciones, de ahí se emparejó. Incluso Cuba se quedó un poco atrás, ¿no?, con respecto a los técnicos, a muchos factores, ¿no?, que ha incidido. Y también hay que ser real, la salida masiva de cubanos de la isla, ¿no? Porque, por ejemplo, si ahora Cuba tuviese a un Chapman, a un Pito Abreu, un Yasiel Puig, un Joan Moncada, serían otros 20 pesos. Pero eso es el béisbol, Michel.
Sí, así mismo es, Edemio. Yo recuerdo en los años 90 y tanto, ya yo estaba un poco, ya, yo era niño todavía, pero bueno, ya tenía uso de razón ya. Recuerdo estos equipos, este fabuloso equipo que tuvo Villa Clara, que fue a 5 finales de seguida y ganó 3 y perdió 2. Y sí, recuerdo que era el bate de aluminio.
Joba dirigió ese equipo, ¿no?
Joba, sí, era Pedro Joba.
Primero
Martín. Era Pedro Joba.
Martín Favre.
Era Pedro Jova, que ahora está dirigiendo el equipo otra vez. Y entonces yo recuerdo que aquello era abusivo con los piches de aquel bate de aluminio. Y bueno, ya para los Juegos Panamericanos, creo, si no me falla la memoria, de Winnipeg en el 99, que ya el equipo cubano tuvo que ir a Winnipeg con bate de madera, que ya empezaron a introducirse más los profesionales en eventos internacionales. Sí. Que bueno, Cuba logró ganar ahí los Juegos Panamericanos, pero tenemos que recordar que perdieron después los Juegos Olímpicos de Sydney, con buena actuación ahí de Benchik en la final. Se logró después recuperar en el 2001 y en el 2004 se logró recuperar, pero bueno, ya vinieron, ya a partir del año 99-2000, cuando se insertaron un poco más los profesionales en el béisbol, ya ahí hay que recordar que bueno, ya empezaron a llegar los problemas de Cuba y ya empezaron a desaparecer los títulos, y se logró un buen segundo lugar en el primer clásico mundial, que hay que agregar que el equipo cubano tenía buen equipo en ese clásico mundial. Sí. hay que agregar también que un poco como que los peloteros de Grandes Ligas no se lo tomaron muy en serio aquello, porque no fueron bien preparados, y bueno, eso todos sabemos, pero bueno, el equipo cubano logró tener un segundo lugar porque tenía un muy buen equipo. Ahí estaba Yuriek, estaba Lazo,
Yadel Martí, que
estaba Ariel Palma, estaba Yadel Martí, Borrero, Pestano, Pared, Michel Enrique. El equipo tenía Manny Urrutia, sí, que bateaba 400 todos los años aquí. Era buen equipo. Y entonces los problemas han seguido, y bueno, y una de las causas también es, bueno, la migración de nuestros peloteros, que obviamente por están emigrando por mejoras económicas, y porque bueno, no es fácil jugar la Serie Nacional de Cuba aquí todos los días a la una de la tarde bajo este sol intenso, con los terrenos malos, la alimentación no es adecuada, y entonces obviamente eso está afectando mucho el béisbol cubano.
Sí, sí. Y bueno, recordar de que en el 2006, como tú dices, Cuba tuvo, para mí, una de las grandes actuaciones en toda la historia, porque estaban compitiendo con profesionales, aquella victoria en semifinales contra la República Dominicana, que se decidió en los últimos minutos. Y bueno, el partido final contra Japón, que perdió Cuba, dirigido por Higinio Vélez, que en paz descanse, murió de la COVID en el 2021, al igual que el comisionado nacional de Cuba, ¿no? Y bueno, en el 2007 fue el último año en que Cuba ganó una corona mundial, ¿no? De ahí, del 2007 para acá, se han ido blanco en la mayoría de los eventos internacionales fuertes en los cuales han intervenido. Y ese ha sido uno de los factores no clave en que Cuba no logró sobrevivir las etapas semifinales y finales de eventos mundiales, incluyendo, bueno, aquel título olímpico que ganó Corea del Sur en el 2008 contra Cuba, que todo el mundo pensó que sí, que Corea del Sur iba a ganar, porque había tenido un año 2007 fabuloso. Vino Corea del Sur en el 2008, ganó el título olímpico de forma increíble en Beijing, en las Olimpiadas, e incluso en el 2009 Corea del Sur, con la misma cifra, básicamente con un 80% de los mismos peloteros que habían ganado el oro olímpico en Beijing en el 2008, fueron al clásico del año 2009, al clásico mundial, y de nuevo fueron a la final y perdieron contra el elenco de Japón. Michel, se nos fue el tiempo hablando de béisbol, nos queda pendiente para la segunda media hora hablar del boxeo. Mañana sábado, 5 cubanos estarán combatiendo en Polonia, tendremos a 4 cubanos, uno en Hamburgo, Alemania, pero por si fuera poco, Yuriel Gamboa, el ciclón de Guantánamo, va a regresar al ring tan pronto como el 16 de abril acá en Estados Unidos. Así que muchas gracias, Michel. Mantente por ahí, porque en la segunda media hora estaremos hablando del baloncesto, del boxeo, del fútbol, o sea, del balompié, el soccer, y también, ¿por qué no?, del esperado juego de las estrellas de la NBA y los Juegos Olímpicos de invierno. Así que, mis amigos, manténganse en sintonía. Ahora una breve pausa y regresamos aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo, nada más.
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abre, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, correspondiente hoy viernes, señores, ya 18 de febrero del año 2022. Michelle se mantiene en línea desde Cubita la Bella, y ahora se une el bueno, según Pepito Lacayo, ¿no? Dice el bueno. ¿Quién es? Alex Rodríguez, no el dominicano estadounidense de los Yankees de Nueva York, ya retirado de las Grandes Ligas, sino Alex el Bueno desde la parte central de Cuba. Así que buenas noches, Alex. Bienvenido aquí a Deportes con Grandes. Y bueno, seguimos con Michelle.
Buenas noches, Demio. Un placer estar en el programa de nuevo. Y bueno, qué mejor que con mi socio, que incluso hoy pasó por aquí por la puerta de la casa. Lo pude saludar y todo. Y nada, un saludo bien grande para ti. Y allá vamos. Mucho básquet, muchas cositas que hablar de básquet. Muy interesante.
Sí. Mucho frío en la parte de norte de Estados Unidos. Y bueno, Cleveland va a recibir este domingo el esperado juego de las estrellas de la NBA. Me imagino que en la televisión cubana de la Rebelde de vez en cuando pasen algo de las mejores jugadas, los mejores jugadores desde que comenzó la temporada regular, al menos hasta ahora, ¿no? Porque el baloncesto tuvo un seguimiento en Cuba durante mucho tiempo, sobre todo en la última década, ¿no?
Sí, yo diría que el básquet está teniendo un segundo aire, porque incluso hace unos días estuve hablando con Omar el Tigre, que también le mando un saludo allá en Vedado. En los años 90, Demio, esa generación de nuestros padres, de nuestros tíos seguían mucho el básquet por aquella Borrell. Tremenda euforia que hubo con el equipo del 92 en Barcelona, y ahora estamos cogiendo un segundo aire porque esta juventud está muy interesada en el básquet de la NBA.
Bueno, me imagino que tanto Michel como tú, Alex, son admiradores o fueron admiradores de Lázaro Borrell, uno de los mejores de Cuba en los años 90 y que jugó en la NBA, ¿no es así?
Sí, y qué tremenda ocasión, Edemio, ahora que estamos hablando de básquet, decir que hoy es el cumpleaños de Michael Jordan, que para muchos es el jugador más grande que ha pasado por la NBA, y era importante recalcar la fecha esa.
Sí, Michael Jordan para mí, no sé si Alex comparte la opinión, es el mejor jugador en la historia de la NBA, no es el máximo en puntos, ahora LeBron es el rey en ese aspecto, pero yo creo que para mí ha sido el más grande basquetbolista en todos los tiempos, aquel equipo de ensueño del 92 donde Jordan llevó la voz cantante, y ese año 92 en un torneo, una fase clasificatoria que Cuba jugó contra Estados Unidos, ahí estaba Jordan, bueno, aquel gran equipo, y Cuba perdió 130 y pico por 57 contra Estados Unidos, que no se empleó a fondo, pero sí, Michael Jordan, un día como hoy nació, o sea, ayer, un día como ayer cumplió 59 años, nació el 17 de febrero del año 1963, hace pocas horas cumplió años, y bueno, es un ídolo, no solamente aquí en Estados Unidos, en el baloncesto, es un ídolo mundial, jugador que comenzó en la campaña 84-85 con los Toros de Chicago, se mantuvo ahí hasta los 97, después jugó béisbol, y bueno, sus últimos años estuvo como inversionista y como jugador con el equipo de Washington, pero indudablemente uno de los grandes jugadores en toda la NBA, incluso cuando se retiró con 39 años, yo creo que todavía le quedaba un par de temporadas más a Michael Jordan, quien fue a una buena cifra, casi siempre estuvo ahí en los Juegos de las Estrellas y aquella victoria con Pippen y compañía en la postemporada, ¿no? Los títulos de la NBA que logró Michael Jordan.
Y hablando, Edemio, hablando de historias recientes, quiero comentarle algo a mi socio, que yo sé que él me va a hablar acerca de eso, porque la televisión de aquí ha estado dedicando algunos minutos a esto que vamos a hablar a continuación, y es la gran hazaña que ha logrado DeMar DeRozan con la camiseta de los Chicago Bulls, casualmente, estamos hablando de Michael Jordan, superando a Will Chamberlain, y se convirtió en el primer jugador de la NBA con 7 partidos consecutivos, registrando 35 puntos o más, con una efectividad sobre el 50%. ¿Qué tú crees, hermano, acerca de lo que ha hablado
en televisión?
Y dando tu opinión, que es bien importante.
No, espectacular, de verdad. Yo no he podido seguir mucho la televisión en estos días porque todavía tengo la TV rota, pero realmente este logro es espectacular. Y vaya, yo soy... A mí me gusta mucho el básquet, es un deporte... Después de la pelota, para mí, el básquet y el voleibol son mis deportes. Y Jordan espectacular, realmente lo que ha hecho Jordan, realmente no son pocos los jugadores que logran hacer esto que hizo Jordan, que cuando estaba jugando se retiró del básquet para tratar de jugar béisbol, no logró ser pelotero como decimos nosotros por acá, y regresó al básquet y volvió a ser el mismo Jordan de siempre, realmente un jugador fuera de serie.
Sí, y en el caso de DeMar DeRozan, el jugador de Chicago, ¿no? Que bueno, ahí Chicago está compartiendo la cima con el equipo Miami Heat en la Conferencia del Este, lo que hizo fue increíble en la última victoria del miércoles contra los Reyes de Sacramento, 38 puntos, o sea, convirtió 6 de 27 para un 59%, y superar ese récord, señores, de Will Chamberlain, eso va a durar un buen tiempo más, no años, yo diría que décadas, ¿verdad?
Sí, así mismo es, Edemio, y bueno, hablando de cosas interesantes que han ocurrido esta semana, el novato Josh Giddey se une a un histórico Carl Robertson, como los únicos novatos en la historia de la NBA en registrar 3 triple doble consecutivos. Este muchachito ha tenido 3 partidos increíbles y hay que seguirlo porque lo he visto en televisión, he visto resúmenes en internet y se le ve mucha fibra a este muchachito.
Sí, bueno, este domingo, señores, 8 de la noche, hora de Cuba, un gran partido, se va a transmitir a través de la televisión a nivel global, me imagino que en Cuba algún que otro tenga la posibilidad de verlo, ¿no? En hoteles, en diferentes lugares, ¿no? ¿A quién le van? ¿Al Team Durán o al Team LeBron?
Yo me quedo con LeBron.
Sí, no, yo también. Yo también me quedo con LeBron.
Sí. Bueno, entonces yo
para yo estoy donde esté LeBron, ahí estoy yo.
Sí, así me pasa a mí también. Yo me gusta mucho la forma de jugar de LeBron. Es un portento físico tremendo, un jugador que puede rotar en diferentes posiciones del terreno y, bueno, para qué decir de ese gran líder que es. Ha logrado lo que pocos han logrado, porque Demio, recordar que LeBron ganó en Cleveland, que Cleveland nunca había ganado nada, ganó en Miami con aquel equipo de los tres Reyes Magos, y se va a los Lakers y logra ganar un campeonato tremendo, con el cual empatan a Boston como los equipos más ganadores de la historia.
No, y le ganaron a Miami Heat hace un par de años, en la final.
Así mismo.
Que llevó así de forma sorpresiva. Bueno, una semana de descanso van a tener los jugadores de la NBA. Los próximos partidos serán en temporada regular, ¿no? El 24 de febrero, o sea, el jueves de la próxima semana. Pero en la jornada de ayer, que cayó 17, fue la última jornada regular en cuanto a la primera parte, ¿no? Y bueno, resaltar la victoria del Miami Heat en dos tiempos extra contra el Charro, 111-107. Y con esta victoria, bueno, el Miami Heat empató en primer lugar, ¿no? En la conferencia del Este con el equipo de los Toros de Chicago. Cada equipo tiene 38-21, o sea, 38 victorias, 21 fracasos, ventaja de 2.5. Hay una cerrada lucha ahí en tercer, cuarto, quinto lugar, compartiendo esas posiciones. Filadelfia, Cleveland y el Milwaukee, que es el actual campeón, el equipo del cubano americano Brook López. Pero lamentablemente Brook López jugó el primer partido con Milwaukee en la campaña 2021-2022, se lesionó ese primer partido y no ha podido jugar más. Boston ha mejorado, Boston está en sexto lugar hasta cuarto y medio. No está perdido el equipo de los Celtics, ¿no es así?
Tremendo paso que lleva, han ganado, de los últimos días han ganado 9. El equipo de Pendas, que bueno, desde aquí le mandamos un saludo bien grande, a lo mejor nos está escuchando, y decirle que nada, que se le quiere mucho.
Claro, claro. Y bueno, la conferencia del oeste, la cosa está clara prácticamente de los primeros partidos de este año, ¿no? La temporada 2021-2022 con el equipo de los Soles, en primer lugar, estuvieron en segundo puesto, en un Cachumbambay, primer y segundo lugar, después hubo un despeje bastante amplio del equipo de los Soles de Phoenix. Han ganado sus últimos 7 partidos, tienen 9 victorias en sus últimos 10 encuentros, y bueno, están, yo diría, cómodos ahí en primer lugar. Porque si te pones a ver, Michelle y Alex, en el este, ¿no? El Miami Heat y Chicago comparten la cima. La ventaja sobre los otros tres equipos, Philadelphia, Cleveland y el Milwaukee, es de solamente 2.5. Incluso el equipo del Toronto, que está en el séptimo lugar, la ventaja de 5 partidos del Miami Heat y el equipo de Chicago. Sin embargo, en la conferencia del oeste, Phoenix, la ventaja amplísima de 6.5 sobre los guerreros de Golden State, que han perdido sus últimos 2 partidos. Yo creo que aquí poco a poco se va a ir definiendo la cosa y Phoenix pudiera ganar el título en el oeste.
Sí, y ahora, Demi, ahora se debe aclarar mucho más el terreno, porque ya todos los equipos se reforzaron. Y ahora es cuando, como decimos por aquí por Cuba, se separan los niños de los hombres. Importante decirte que Nikola Jokic quedó jugador más valioso la temporada pasada y está teniendo un arranque tremendo. Mirando por arribita aquí una nota que hay, está promediando 26 puntos por juego, 13,8 rebotes por juego y 7,9 asistencia por juego. Esto es tan, pero tan grande que ningún jugador ha tenido un comienzo así. Y ojo con esto, porque puede repetir, jugador más valioso en 2 temporadas consecutivas.
Increíble, sí. Y bueno, con respecto a los otros equipos ahí en esta conferencia del oeste, Memphis está a 8, a 12 Jazz, Utah, pero lo sorpresivo es que al menos los Clippers están en zona de clasificación, pero ventaja de 1.5 sobre los Lakers, que están fuera en el noveno lugar. Yo no veo a los Lakers fuera de postemporada. Creo que al final se van a recuperar y van a avanzar. ¿Ustedes creen lo mismo?
Sí, se le puede abrir las posibilidades, porque recuerden que hay play-in ahora.
Sí.
Sí, así mismo es. Y yo pienso que los Lakers no tengan necesidad tampoco de... No vayan ya tampoco a ir al play-in este nuevo que hay, que me gusta mucho. Pero bueno... si quedan muy muy atrás en la tabla, bueno, van a tener que enfrentarse a equipos duros en las primeras rondas y corren el riesgo de avanzar bien poco.
Mira, si miramos la tabla ahora mismo, admito, nos damos cuenta que encima de los Lakers están los Clippers y están los Timberwolves. si bien sí. Es cierto que los Timberwolves ha sido un equipo revelación este año, me ha sorprendido a mí y a muchos seguidores de la NBA recordar que los Clippers están sin Kawhi. Y entonces no se sabe cuándo regrese. Si Kawhi se demora en regresar, este equipo, los Clippers, hay que ver si aguanta ese paso. Y bueno, los Lakers están bien cerquíticas y pueden pasarle por encima de estos dos equipos.
No, y gracias a Leonard que el Toronto ganó un título, ganó un anillo, ¿no? Por esa gran demostración
sí, de el hombre Kawhi. De las manos grandes.
Así mismo, sí, sí.
Como agarra el balón, bueno, parece una toronja.
¿Algo más de Michelle y Alex con respecto a la NBA?
No, disculpa.
Sí, dime.
Disculpa, mi hermano.
Dime más.
Recordarle que se habla mucho de los Suns, se habla mucho de los Bulls, de Miami, de los Warriors, y bueno, los Grizzlies, señores, para mí ha sido la revelación del año.
Es
tremendo
cierto.
Equipo, están jugando muy bien, y recuerden que tienen al jugador electrizante de la NBA, este J.A. Morant, este muchacho es espectacular. A todos los que nos están escuchando, busquen videos de él en YouTube, busquen jugadas de él, y señores, este muchacho está para grandes cosas. Y nada, los Grizzlies en un tercer puesto muy bueno para él, y con un paso muy bueno, con 8-2 en los últimos días.
Ojo, y Luka Doncic, ¿te sigue gustando a los dos?
Sí, tremendo repunte de Luka Doncic, después que salió por Porzingis del equipo. La prensa comentaba en la zona de Texas, ahí en Dallas, que no tenían muy buena relación. Y desde que se fue por Porzingis, ha tenido un repunte tremendo, con partidos de 50 puntos y nada, sí. Demostrando quién es él.
Uh-huh. Bueno, Alex y Michelle, a los dos les gusta el boxeo, ¿no? Porque es el segundo deporte en Cuba, ¿no? Múltiples campeones mundiales, el primero, bueno, Kike Gavilán, Eligio Sardiñas, en la década de los 30 y hasta la actualidad, que hemos tenido una cifra grandísima de campeones mundiales. Ugas hizo historia el año pasado derrotando a Manny Pacquiao, el filipino, que literalmente lo retiró, ¿no? Y bueno, lo llevó a ser candidato presidencial en Argentina. Yo creo que Manny, lo conozco personalmente, un gran hombre, un gran padre de familia, siempre está ayudando a los filipinos, ha aportado mucho dinero con su organización caritativa, incluso de su dinero que ha ganado en el boxeo, ha hecho donaciones en Filipinas, y yo creo que es fuerte candidato a ser presidente en Filipinas. Le deseamos lo mejor del mundo, pero bueno, lo retiró un santiaguero, un bronce olímpico de Beijing, Jordenis Ugas. ¿Qué les parece si nos vamos al deporte de los puños, al boxeo? Alex y Michelle, ya que estuvimos tomando el tema de Ugas, el 16 de abril en el AT&T Stadium en Arlington, en esa zona de Arlington, Fort Worth, Dallas, básicamente lo mismo, ¿no? Viene siendo como decir aquí los condados de Miami-Dade, Broward y West Palm Beach, donde se unen las tres ciudades. Tú vas manejando por la I-95 desde que comienza termina la Yuegua, se une ahí con la I-95 debajo del downtown de Miami, y esa I-95 atraviesa tanto Dade como Broward y también el condado del Palm Beach, aunque la I-95 llega hasta Canadá, señores, pasa por Nueva York, por Boston, por toda esa zona, llega hasta Canadá y ahí se acaba la I-95. Pero este 16 de abril, ahí en Arlington, Texas, ahí está el equipo de los vigilantes en las Grandes Ligas, el cubano Ugas va a tratar de unificar dos coronas contra una pelea muy difícil, contra Errol Spence Jr., un muchacho que está invicto. ¿Cómo ven la cosa aquí del cubanito Ugas al santiaguero? ¿Me están escuchando?
Sí, parece sí. Yo apostaría a Ugas, porque Ugas es un boxeador que ha ido madurando mucho, M. Y bueno, muy importante esa reseña que tú haces de la pelea con Pacquiao, que prácticamente fue esa cereza en el pastel en su carrera. Muy importante para ese triunfo. Y bueno, si este muchacho que lo va a enfrentar ahora está invicto, sería otro gran reto para él. Pero bueno, qué decir de la confianza que tendrá él en su misma persona después de derrotar al gran Pacquiao, que es una leyenda boxística, bueno, y en la política también, porque sabemos que es candidato a presidente allá en la zona de Filipinas, el gran Manny Pacquiao.
Bueno, y Michelle, me imagino que trabaja a tratar de ingeniar, ¿no?, en la parte central de Cuba, para ver si es si no en vivo, diferido este combate entre Spence Jr. y Jordenis Ugas. Pero hay una buena noticia, ya llegaron a acuerdo y firmaron un contrato en las últimas horas el mexicano Isaac Cruz y el cubano Yuriel Gamboa, el cinturón de Guantánamo. Yo estuve conversando con Gamboa el pasado 28 de enero, un cartel de efectuado aquí en Miami, y me dijo que no, que se ve bien, lo vi bien físicamente, dice que estaba bien, que llevaba 2 meses entrenando, primero entrenó en Cuba, en La Habana, después regresó aquí a un campo de entrenamiento, y me dijo, no, te tengo sorpresa, pronto voy a pelear, estaba la incógnita esta de la pelea contra Cruz, pero ya es oficial, Cruz, el mexicano, y el Ciclón de Guantánamo Gamboa, van a protagonizar la pelea coestelar del cartel Ugas Spence Jr. Y yo creo que todavía sí, le queda un poquito de gasolina a
así mismo es, Demio. Bueno, vamos a ver ahí la pelea de Ugas. Yo también apuesto ahí por él y tiene mucha confianza en esta pelea. Y bueno, Gamboa, ya un poco veterano, una buena generación de boxeadores de aquí de Cuba que le dio muchos logros aquí a Cuba en Juegos Olímpicos y en campeonatos mundiales, igual que Rigondeaux y compañía. Bueno, le deseamos lo mejor del mundo y que, bueno, ojalá y Gamboa pueda triunfar aquí en su pelea, y Uruguay y todos los cubanos también ahí que se enfrenten ahí en el boxeo profesional. Un poco complicado para algunos, pero bueno, esperemos lo mejor de todo.
Sí, sí. Bueno, Alex, te gusta el boxeo también. Sabes que mañana sábado 19 de febrero van a combatir en Alemania, bueno, en Polonia, sin 4 cubanos y uno en Alemania. O sea, hay un grupo grandísimo de cubanos que están regados por todas partes del mundo. Están hasta en Serbia, están en el Medio Oriente, en Asia, en toda Latinoamérica, peleadores aquí en Estados Unidos. Incluso hay un par de boxeadores en Canadá, en Brasil, hay muchos, en Perú, en México, en Panamá hay un grupo grandísimo de cubanos. Pero mañana sábado va a combatir un boxeador que ustedes conocen perfectamente ahí de Cuba, de Santiago, ¿no? José Ángel Arduet. Él fue campeón mundial juvenil en el 2008 en México, en 75 kilogramos. Y es un peleador gordito que tendía a subir de peso, ¿no? En Cuba subió rápido, se fue 81, 91 y terminó siendo un súper pesado. Actualmente su peso corporal, me llama la atención, ¿no?, oscila de 252, 260 libras. Sin embargo, pese a ser un súper pesado, me hace recordar a Roberto Balado, que a propósito ha sido uno de los grandes boxeadores, ganó la Copa Val Barker en el 92 en la Olimpiada de Barcelona, donde fue elegido el boxeador más completo. Lamentablemente en el 94 murió por un accidente, ¿no?, en una línea de ferrocarril ahí llegando a la finca Urbain, que es Asada, en el Guajay, en La Habana. ¿Qué le parece a este muchacho? Porque mañana sábado en Hamburgo, Alemania, se va a enfrentar contra Dusan Beletic, un peleador que tiene 5-0. Larduel Santiago tiene 7-0 con 6 knockouts en los pesos completos. ¿Qué noticias ustedes tienen de Larduel ahí?
Bueno, Demio, yo a Larduel lo pude ver una sola vez. No lo he visto más. No sé si está pesando más, pesando menos. Pero bueno, ya que me estás dando esta promoción de esta pelea, voy a por internet a buscar. Porque sí me interesa mucho el tema de los boxeadores cubanos. Y nada, deseándole lo mejor. Deseamos éxito a todos estos muchachos, que muchos han pasado trabajo para llegar al exterior. Y bueno, de más decir que son cubanos y que queremos siempre lo mejor para ellos.
Bueno, otro cubano, un matancero, estará combatiendo mañana sábado, pero en Polonia. Osleis Iglesias fue su campeón de Cuba, fue campeón mundial juvenil, se enfrentará contra Robert Ras, que tiene 25 victorias y 2 derrotas. Está una pelea muy difícil para Iglesias, ¿no?, que tiene 4-0 en Alemania, con las cuatro victorias por la vía rápida. Tirarle en su quinto combate a un boxeador experimentado, como es el caso de Rax, con 25 victorias y 2 derrotas, creo que va a ser algo difícil para el yumurino, que va a buscar el título mundial juvenil dentro de la Asociación Internacional de Boxeo. ¿Han escuchado algo ahí de hablar de Iglesias, el matancero?
No, yo realmente, Demio, no he logrado escuchar mucho aquí sobre ese tema.
Sí, y bueno, otros tres cubanos estarán combatiendo mañana sábado en Alemania, en la ciudad de Szczecin, en Polonia. Estarán Evan de Rivera ante Andriy Ciura, Rivera buscando su sexta victoria en el peso super alto, o sea, 154 libras. Cristian Jorge López, en el peso semipesado contra Damián Schmagel, y el otro que verá acción será el peso super ligero, 140 libras, Carlos Ideal Boris Vicé contra Tomás Piotrowski. Claro, estamos hablando de tres muchachos jóvenes que están tratando de establecerse primero en Europa para buscar títulos continentales de Europa y después me imagino que buscar grandes peleas, ¿no es así?
Sí, desde ahora, sí, Demi, claro. te voy a decir algo que nunca he dicho al aire. Sí. Siempre fui fanático a Floyd Mayweather Jr. Desde que lo vi por primera vez, me gustaba mucho su manera de boxear, sobre todo esa defensa espectacular que tenía. Y bueno, de estos muchachos que están activos ahora, pago por ver a Crawford. Crawford es un boxeador tremendo, lo he visto hacer cosas que sabe pelear a las dos manos. Vi aquella pelea que tuvo con Gamboa, que lo tiró tres veces a la lona. Y nada, el boxeo de buena calidad gusta mucho, aunque no se hable tanto de él, aquí en Cuba se sigue mucho.
Bueno, ¿qué le parece el juego de cómo ver el Atlético Club contra Real Sociedad? El Derby Vasco va a cumplir 150 partidos de la liga. Y bueno, en la jornada de este viernes, el Elche derrotó al Rayo Vallecano 2-1. ¿Qué le parece cómo va la liga en España? Y bueno, el primer lugar que ocupa el equipo Real Madrid. Así que nos vamos para el próximo segmento con el soccer, como dice Pepito Lacayo, el fútbol, el balompié.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, hoy en España 14.742 fanáticos para su entrada para ver el partido entre el Elche y el Rayo Vallecano, que ganó el equipo del Elche 2-1. Mañana sábado, bueno, en los últimos años la televisión cubana ha estado transmitiendo de la rebelde mucho fútbol, no sé ahora cómo estarán ahí porque ahora tienen que comprar los derechos de transmisión a televisión, pero mañana sábado el primer partido que levantarse temprano, Michelle, si lo pueden ver, y también Alex, el bueno, Villarreal contra el Granada, no sé si le gustan estos dos equipos de la Liga de España.
No, yo realmente, Demio, no soy muy seguidor del fútbol. Y cómo se llama, con respecto a las transmisiones por acá, yo creo que lo único que se le está dando cobertura, no sé, porque hace tiempo que no tengo TV, es al Real Madrid y al Barcelona, ya lo otro no se está proyectando, ni la Champions, ni nada. Y bueno, la Liga, el fútbol como siempre, muy interesante, sí, el sí. Deporte universal, y eso es innegable, pero bueno. Yo me quedo con el béisbol.
Bueno, Alex, mañana Real Madrid contra el Alavés, 3 de la tarde hora de Cuba. El Madrid trata de buscar 3 puntos para distanciarse, ¿no?
Sí, debe ser un partido para el Madrid no tan complicado, pero bueno, recordar que en el deporte de nada está escrito. Y sí. Te digo algo parecido, Michelle, yo soy muy fanático a béisbol, básquet, fútbol americano, hasta el hockey, pero el fútbol de soccer de Europa... solamente lo veo cuando hay un partido grande, cuando yo veo un Real Madrid contra el Chelsea, que me encanta el Chelsea desde que sí. era muchacho, y cuando veo un partido, por ejemplo, Barcelona contra Bayern de Múnich, algo así, sí lo veo, pero cuando son sí. partidos pequeños no es algo que me llame mucho la atención.
Sí. Y bueno, de acuerdo al tema de Barcelona, estará jugando este domingo a las 10:15 de la mañana de Cuba, bien temprano, ante el Valencia. Barcelona contra el Valencia. Valencia no se lo puede dormir en los laureles, porque si no no va a terminar entre los 3 primeros lugares, como van las cosas.
Sí, así mismo es, sí, muy interesante mismo. El equipo del Barcelona. Este equipo del Barcelona es un equipo joven, han hecho muchos, han subido muchachos de la cantera, y bueno, con Xavi creo que las cosas están yendo un poco mejor, y nada, mucho futuro para esos muchachos, y bueno, la salud, que es lo más importante.
Sí, y hoy en la Liga de Italia, el Juventus empató un gol con el Torino. ¿Me escuchan?
Sí, aquí estoy.
No, te decía que el Juventus hoy empató un gol contra el equipo del Torino en la Serie A de Italia. Ajá. Bueno, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Alex, el bueno. Alex Rodríguez, el bueno. Por su presencia aquí en Alduri sin Guante de viernes. Muy amable. 1.000.000 de gracias a ambos. Y bueno, estaremos próximo martes en vivo aquí en Alduri sin Guantes. Así que muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.